Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a otra emisión de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, medio ambiente, montañismo, patrimonio, naturaleza y etnografía de la provincia de Alicante que la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Patricia López. El objetivo de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus crestas y sus montañas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. Bloque del programa que dedico a las excursiones y rutas que realizamos en el Grupo Cordino, os comentaré el último recorrido que hemos hecho en la Sierra de Mariola. Os recuerdo que el Grupo Cordino está federado y es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza para sus asociados, expuestas en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas las actividades de Grupo Cordino en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Os indico que todas las excursiones, rutas o actividades que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguro de accidentes y responsabilidad civil y permisos necesarios para acceder a parques naturales o zonas específicas de elevado valor ecológico. Por supuesto, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado y muchas más cosas que facilitamos a nuestros socios. Luego os propondré el itinerario que vamos a realizar en el Grupo Cordino para que os animéis a acompañarnos, en este caso una ruta por la Sierra de Santa Pola, sus acantilados y el Faro del Cabo. Continuaré con la sección dedicada a técnicas y conocimientos, donde os comentaré datos y aspectos históricos sobre la cartografía, finalizando la serie que sobre este aspecto os he venido contando en los últimos programas. Este año 2013 se cumplen 50 años del nacimiento de la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Y este programa quiere celebrar este aniversario porque, aparte de que todos los socios integrantes del Grupo Cordino hemos participado con ilusión en todas las pruebas que hemos podido y que ha organizado la Federación, cómo no, somos montañeros, amantes de la naturaleza y federados. Claro está, y creemos que la labor de la Federación de Sport es muy positiva. Y por ello, queremos de esta forma rendir tributo a toda la gente que ha hecho y hace posible que la Federación de Sport siga adelante. Para charlar sobre este aniversario, hoy tenemos la suerte de contar en nuestro programa con la presencia de Francisco Durá Bernabé, que es el presidente de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, a quien entrevistaremos más adelante, aunque también le iremos preguntando cuestiones a medida que avancemos en el programa. Gracias, Paco, por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por invitarme.
should know if you need me by now. Tell me how.
Bien, comenzamos con el... Os paso a comentar el itinerario que hemos realizado en el grupo Cordino por los Pozos Neveros y Cueva del Volumini en la Sierra de Mariola. Esta ruta discurre por el centro del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Es una ruta circular con un recorrido muy asequible de 10,3 kilómetros y que lo hemos realizado en un tiempo de 3 horas y media. Hemos llegado a una altura máxima de 1.087 metros sobre el nivel del mar en el Alto del Portín. Los puntos directrices de la ruta es, iniciamos en Font de Mariola, luego pasamos por la cava Grande Xàtiva, la Font del Mas del Arbres, luego la cava de Don Miguel, el Alto del Portín, visitamos otra cava, la cava del Taulellets, y luego ya llegamos a la cova del Volumine y finalizamos en la Font de Mariola. En algunos tramos del recorrido coincidimos con senderos marcados como el GR7 y los senderos de pequeño recorrido, el 57 y el 370. Pero en otros tramos no caminamos por ningún sendero balizado, aunque los caminos que hemos utilizado no tienen mayor problema de seguimiento. Como decía, la ruta tiene su inicio en la Font de Mariola, donde existe además una zona recreativa muy bien dotada, con mesas, bancos, el cobertizo, aparcamientos, una zona de acampada, aseos y una amplia pinada al lado de la font. Estamos además a los pies del Alto de Mariola, que tiene 1.070 metros sobre el nivel del mar, donde se hallan los restos del Castell de Mariola. Iniciamos la ruta en dirección noreste por una amplia pista que está rodeada de una frondosa vegetación a ambos lados. A nuestra izquierda, una vez que hemos andado unos 400-500 metros, dejamos la entrada de la finca del Parral e inmediatamente tenemos una curva que tomaremos el primer camino a la derecha, que tiene una cadena para impedir el paso a vehículos, pero que se salta sin ninguna dificultad. Continuamos en un suave ascenso y dejamos a nuestra derecha una casa de campo con una balsa que estaba rebosante de agua. Tomamos una bifurcación a la izquierda en un cruce y seguimos ascendiendo poco a poco. Cada vez el camino se estrecha más, convirtiéndose la senda con una sendita muy pequeña con una vegetación muy frondosa. Al finalizar el ascenso vemos ya entre pinos y maleza la primera cava de la excursión, la cava más del Arbres, que está a 970 metros sobre el nivel del mar. Los pinos y la vegetación se han enriscado en los restos de este pozo, tanto en su interior como en los muros interiores, y la verdad es que está un poquito estropeado. La rodeamos y comenzamos a bajar la senda hasta llegar a un camino que tomamos por la izquierda para llegar a la pista que habíamos cogido inicialmente y que viene de la Font de Mariola. Seguimos por ella hasta llegar a la Font del Mas de Arbres y a unos 125 metros entre grandes pinos cogemos el primer camino que sale a nuestra izquierda y que discurre entre bancales por un pequeño valle. Cruzamos algunos de estos bancales y llegamos a otra pinada, donde el camino se convierte ya en una senda más angosta, que además tenía todavía restos de nieve en las umbrías, y empezamos a subir la sierra en dirección norte, dejando a nuestra derecha los restos de un horno de cal. Una vez que hemos superado esta pendiente, llegamos a la hermosa cava de Don Miguel, que está situada a 1.050 metros de altura. Su grandiosidad merece que comente un poquito más de ella, ¿no? Su aspecto externo se caracteriza por los contrafuertes que fue necesario construir para elevar la altitud del depósito, dado que la dureza del sustrato calcáreo no permitió que se hiciera una excavación del pozo más profunda. Por eso aparece rodeado con un basamento muy fuerte de unos 40 metros de amplitud, que está reforzado por 8 contrafuertes que lo circundan. El interior de la planta es circular, revestido de mampostería de gran tamaño y con mortero. En las zonas inferiores se observa la roca tallada con señales de las perforaciones de barrenado. Tiene un diámetro de 14 metros y medio y una altura de 10-20, para una capacidad de almacenamiento de nieve de aproximadamente 1.700 metros cúbicos. Posee tres bocas de acceso que están situadas a diferentes niveles. La más baja en la zona sureste, se accede a la base del pozo a través de un pasadizo. Luego está el acceso del nivel medio en orientación suroeste, que presenta una estancia contigua o refugio con restos de un banco y una chimenea. El techo, que está abovedado, aparece casi semihundido. Y luego está la parte superior, situada en el noroeste, que es una estancia abovedada de planta bocinada. Dos de las puertas son de arco deprimido convexo, son preciosas. Y la del nivel medio, con dintel plano, forma una sola pieza que solo por ver esto merece la pena la excursión. Los restos de la cubierta permiten distinguir el inicio de una falsa bóveda con un aparejo que tiene de losas de piedra y mortero. A 130 metros de la cava, aproximadamente en dirección sur, hay un aljibe que se aprovechaba entonces para recoger las aguas del deshielo del depósito. Después de hacer las fotos de rigor, y además almorzamos allí, continuamos las marcas del sendero 370 y enfilamos ya hacia el alto del Portín, que es por un tramo espectacular, con unas vistas a derecha e izquierda de extraordinaria belleza. Llegamos al vértice geodésico, después de una ligerísima trepada, y después de contemplar la panorámica, continuamos camino ya en suave descenso. A unos 150 metros cogeremos un senderito hacia la izquierda para contemplar el tercer y último pozo de la excursión, el pozo nevero de la cava del Taulellet. Aquí hay que tener cuidado porque se encuentra a ras de suelo, sin protección, y el riesgo de caída es evidente. Está situado a 1000 metros de altura, con un diámetro ovalado de aproximadamente 15 metros, una altura de 9 y para una capacidad estimada de 1900 metros cúbicos de almacenamiento de nieve. Volvemos sobre nuestros pasos y retomamos el sendero de pequeño recorrido. Atravesaremos un balcán y cruzamos un sendero dejando el PR, y de frente vemos dos hitos de piedra que nos señalizan la senda a seguir hacia la cresta de la montaña, donde veremos unas piedras de forma muy caprichosas. Seguimos la senda sin pérdida entre una exuberante vegetación hasta llegar al poste que nos indica la cava del Volumini. Ascendemos en zigzag, llegando al alto de la cova, donde además están los restos del poblado íbero, de que admiramos el paisaje y nos desviamos hacia la cueva con cuidado. La cueva está situada en la ladera derecha del barranco del Cantal de la Vila, con una entrada de 15 metros de altura que está orientada al oeste, formando un excelente abrigo de 30 metros de profundidad en un yacimiento de la época neolítica. Retomamos nuestros pasos y volvemos por la senda zigzagueante hasta el puesto indicativo, donde ya tomamos la pista hacia la derecha y empezamos el descenso, primero entre pinos y luego entre bancales. Una vez que llegamos al penúltimo puesto indicativo, seguimos recto hasta llegar a la pista principal de inicio, que retomamos hacia la derecha, y aproximadamente en 300 metros llegamos al área de Fuente de Mariola. Paco, ¿qué me puedes decir de la Sierra de Mariola? Tantas cosas, ¿verdad?
La Sierra de Mariola es preciosa por todos los vertientes que se suba, pero hay cosas a destacar importantes porque es el terreno de entrenamiento de los clubs que hay en Alcoy, Cocentaina, Muro, en Agres, y son donde van a realizar todas sus actividades. Hay que destacar que en el 2000 tuvimos la suerte de realizar una marcha de veteranos que organizó el Centro Excursionista Cocentaina, en la que hubieron casi 1.200 participantes, y un día antes del sábado se aprovechó para organizar desde Agres más o menos la ruta que ha estado explicando Luis, que hicieron los del Cordino. Se hizo el primer Día Nacional del Senderista. Es una actividad que hoy es más tradicional, en toda España se va celebrando, pero lo organizamos ahí. Por lo tanto, es una montaña espectacular para disfrutar y recorrerla paso a paso. Tiene en sus partes bajas zonas de escalada y en la parte alta pues para caminar y disfrutar. Y cómo no, para pasar frío en épocas de invierno.
Ahora vamos con el itinerario que os proponemos. La próxima ruta que os proponemos es una clásica que realizamos en el Grupo Cordino, pues solemos terminar el calendario de rutas y excursiones anual recorriendo el sendero de pequeño recorrido PRCV61 que transita por la Sierra de Santa Pola, en una jornada de relajación y disfrute para nuestros asociados. Es un recorrido muy cómodo de 13 kilómetros de longitud para un tiempo estimado de 3 horas y media. Nuestra intención en este caso es andar y charlar porque el sendero lo permite al no tener desniveles de consideración. Caminaremos por sendas y caminos amplios y veremos una flora típicamente mediterránea, veremos aljubes o aljibes, las posiciones de búnkers de la Guerra Civil y las defensas antiaéreas republicanas. Las vistas desde toda la cresta de la sierra y desde el faro son realmente espectaculares, porque si miramos hacia el norte vemos la bahía de Alicante y toda la zona montañosa del interior, el Puig Campana, Aitana. Hacia el sur, las salinas de Santa Pola, la Marina, Guardamar, la Sierra de Orihuela. Hacia el oeste, la Sierra de Crevillente y enfrente, la Isla Plana, Tabarca, que parece un inmenso portaaviones varado. Y si miramos hacia abajo vemos todas las calas, la Ermita del Rosario y la playa del Bancalet. Os animamos a compartir excursiones y rutas con nosotros, asociándose con el Grupo Cordino. Estoy seguro que lo pasaréis fenomenal en un buen ambiente montañero y senderista. Paco, ¿qué te parece la Sierra de Santa Pola para hacer senderismo?
La Sierra de Santa Pola para caminar y hacer senderismo es espectacular. Yo tengo varias anécdotas de allí. Por allá, por 1971, en compañía de Juan Agulló, tuvimos la oportunidad de abrir una ruta de escalada a la cual le pusimos el nombre de Dátiles Marino. Y luego no hay que olvidar el magnífico mirador que es de todo el Mediterráneo, sobre todo por el emplazamiento de los cañones que habían allí cuando había que defender la península. Por lo tanto, es una sierra preciosa. Está creciendo mucho los pinos, la vegetación que se ha plantado posterior, pero ahora va mucha gente a recorrerla y para el sendero es espectacular.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6.
En la sección de técnicas y conocimientos os voy a continuar hablando sobre la historia de la cartografía desde el siglo XIV hasta ahora, para continuar con los aspectos de orientación en la naturaleza que iniciamos en el anterior programa, cuando os comenté diversas nociones sobre el mapa y algunos consejos de cómo utilizarlo. El interés que despertó en los grandes reinos cristianos, sobre todo España y Portugal, hizo que se financiaran grandes empresas marítimas, abandonando el punto de vista del teólogo, que era el más importante durante el medioevo, y tomando en cuenta el punto de vista del navegante. Surgen de esta manera los portulanos, término con el que se designan las cartas náuticas que tuvieron su apogeo desde el siglo XIII al XVI e incluso el XVII. En su origen, esta palabra designaba los cuadernos de instrucciones en que los navegantes anotaban rumbos y distancias entre los puertos que recorrían. Los portulanos están relacionados directamente con los modernos mapas. Estos libros de ruta trazaban, generalmente sin paralelos ni meridianos, los rumbos principales de acuerdo a los 8 vientos más importantes. Estos siempre se ponían en los mapas de color negro. El procedimiento seguido era el de la raxón de Martelollo, que son líneas rectas de rumbo que unían los puntos de salida con los de arribada. Estas cartas tenían dos características. Solo las costas se trazaban con cierta exactitud y las cartas se hallaban siempre entrecruzadas por una red de líneas. Debido a su complejidad gráfica, estas cartas fueron constituyéndose en regalos para reyes y príncipes, hechas por importantes cartógrafos y artistas de aquella época.
Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón.
A partir de la introducción del uso de la brújula en el Mediterráneo, aproximadamente a finales del siglo XIII, y del desarrollo del astrolabio, estas notas empezaron a adquirir una precisión cada vez mayor y comenzaron a redactarse libros de derrota en los que se detallaban pormenorizadamente ya los rumbos y las distancias. En el siglo XV, un nuevo hecho viene a marcar un avance muy importante, que es el redescubrimiento de Ptolomeo, momento a partir del cual la cartografía comenzó a adoptar técnicas más innovadoras que permitieron levantar nuevos mapas de la época en los grandes viajes de exploración. Los europeos más cultos volvieron a pensar en una tierra esférica y, combinando las enseñanzas ptolomeicas con las aportadas por las cartas portulanas, se creó el armazón del desarrollo cartográfico renacentista hasta la época de Mercator y Ortelius, quienes pusieron fin al imperio cartográfico de Ptolomeo a mediados del XVI. En 1570, Abraham Ortelius, un cartógrafo flamenco, publicó el primer Atlas moderno. Actualmente se sigue usando la clasificación y estructura de este, imaginaros la importancia que tenía. Su primera versión contenía 70 mapas, de los cuales 56 eran de Europa y el resto de Asia y de África, uno de cada continente. Realizó Ortelius una selección de los mejores mapas disponibles que redibujó con un formato más uniforme para la edición de su obra y estableció un orden lógico de los mapas, el mapa mundi, luego Europa, luego Asia, África y el Nuevo Mundo.
Mantente dentro de la ley, si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine.
También Ortelius incluyó una lista con los nombres de los autores de los mapas. Este atlas tuvo un gran éxito, sobre todo por su tamaño y formato, y se editó en varios idiomas y no paró de actualizarse y mejorarse hasta 1612. En 1575 Ortelius fue nombrado geógrafo de Felipe II, un cargo que le permitió acceso a los conocimientos acumulados por los exploradores portugueses y españoles. Y ahora voy a hablar de otro de los cartógrafos más importantes que ha habido en la historia, que es Gerard Cremer, más conocido por su nombre latino de Gerardus Mercator. Él nació en 1512 y sigue considerándose, como os decía, uno de los mayores cartógrafos de la época de los descubrimientos. La proyección que concibió para su mapa del mundo resultó de un valor incalculable para todos los navegantes. La precisión de los mapas posteriores aumentó mucho debido a las determinaciones más precisas sobre latitud y longitud y a los cálculos sobre el tamaño y la forma de la Tierra. En 1554, Mercator se hizo internacionalmente famoso por un gran mapa de Europa. En un mapa mundi del 1569 utilizó el sistema de proyección de mapas que más tarde se bautizó con su nombre, Mercator. Se trata de una representación cilíndrica con meridianos rectos y paralelos y círculos de latitud iguales, y tiene la ventaja de que la distancia más corta entre dos puntos en el globo, el círculo máximo, viene representada por una línea recta, una loxodromía. Por ello, esta proyección se sigue utilizando hoy día para navegar. Los primeros mapas en los que aparecieron ángulos de declinación magnética se realizaron en la primera mitad del siglo XVII y las primeras cartas que mostraban las corrientes oceánicas se realizaron hacia 1665. Ya en el siglo XVII se establecieron los principios científicos de la cartografía y las inexactitudes, muy importante esto, más notables de los mapas quedaron constreñidas a las partes del mundo que todavía no se habían explorado. Ya a finales del siglo XVIII, cuando decayó un poco el espíritu explorador y comenzó a desarrollarse los nacionalismos, un gran número de países europeos comenzaron a emprender estudios topográficos detallados, pero a nivel nacional.
la farmacia puedes preguntar.
Vendo pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación.
El mapa topográfico completo de Francia, por ejemplo, se publicó en 1793 con una forma más o menos cuadrada y con una medida de aproximadamente 11 metros de lado, imaginaros. El Reino Unido, España, Austria, Suiza y otros países siguieron su ejemplo. Los Estados Unidos se organizó en 1879 el Geological Survey, es un estudio geológico con el fin de poder realizar mapas topográficos de gran escala en todo el país. A partir del siglo XX, la cartografía ha experimentado una serie de importantes innovaciones técnicas. La fotografía aérea se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial y ya se utilizó de una forma más generalizada en la elaboración de mapas durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, que lanzaron en 1966 el satélite Pageos y continuaron en la década de los años 70 del siglo pasado con tres satélites Landsat, están realizando estudios geodésicos completos de la superficie terrestre por medio de equipos fotográficos de alta resolución que están colocados en órbita de estos satélites. No obstante, a pesar de los grandes avances técnicos y de los conocimientos cartográficos, todavía quedan por realizar estudios y levantamientos topográficos y fotogramétricos de grandes áreas de la superficie terrestre que todavía no se han estudiado en detalle.
Puedo volver, puedo callar. Puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Bien, vamos a, como decía al principio del programa, en este año se conmemora el 50 aniversario de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, una entidad deportiva sin ánimo de lucro que es, sin duda, la columna vertebral del montañismo en la Comunidad Valenciana. Os voy a hablar un poquito de la historia. La Federación de Sport de Montaña y Escalada nace en el año 1963, con el nombre entonces de Federación Valenciana de Montañismo, y ya en aquellos tiempos contaba con más de 3.000 miembros federados. Y aglutinaba no solo a las tres provincias valencianas, Alicante, Valencia y Castellón, sino que también aglutinaba a las provincias de Murcia y Albacete, así como centros o clubs de montaña de Cocentaina, Elda, Crevillén, Elche, Petrel, Castellón, Alcira, Gandía, Játiva, Onteniente, Boqueirente, a los que además se añadieron los grupos universitarios de montaña de Murcia, Cartagena, Valencia y Alcoy. De siempre, los montañeros valencianos han destacado por su preparación, por su formación y por las actividades que han realizado. Han conquistado grandes cimas y las siguen conquistando. Han abierto vías de un elevado nivel, han participado en importantes campeonatos y han conseguido importantes galardones. Se puede decir sin temor a equivocarnos que el montañismo valenciano siempre ha estado muy considerado. Voy a recordar a todos los presidentes que ha tenido la Federación de Sport desde su fundación hasta hoy. En el periodo de 1963 a 1969 fue presidente don Antonio Daza Martínez. Entre 1969 y 1971, don Enrique Guillot Castelló. Entre 1971 y 1978, don José Soler Carnicer. Entre el año 1978 y 1982, don Héctor Verdú Pastor. Entre 1982 y 1986 estuvo José Luis García, más conocido por Gucci. Y ya desde 1986 hasta nuestra fecha, pues es Francisco Durá Sempere el presidente. Paco, tú los has conocido a todos y me gustaría que hablaras un poco a la gente, a los oyentes, un poco de todos ellos y de cómo se han vivido este 50 aniversario.
Bien, bien, yo realmente he convivido con algunos más que con otros. Con Antonio Daza, por ejemplo, lo conocí hará unos 2 años. Tuvimos la suerte de hacer una reunión para reunirlos, preparando o realizando los preparativos del 50 aniversario, y realmente se mantiene en forma y está muy activo. Venía del mundo de la escuela, de la formación, y tuvo la suerte de iniciar la andadura de esta federación que cumple 50 años este año. A Enrique Guilló también lo conozco poco también, porque yo en aquella época pues me dedicaba más a... casi no salía a la montaña, empecé a salir en el 69-70. Y a Soler Carnicer sí que tuve la suerte de disfrutar con él en el 74 un viaje al Monte Kilimanjaro, siendo yo muy chaval, tenía 19 años. Y ahí nos conocimos mucho y he tenido mucha relación. José Soler Carnicer, aparte, es un buen escritor y siempre le han apodado el cuartilleta porque era el que ha escrito la historia de la federación. Héctor Verdú también lo conocí precisamente en una reunión de escaladores en Orihuela y posteriormente estuve con él. Yo entonces era delegado de la escuela aquí cuando él fue presidente y estuve viendo cosas con él. Con José Luis García Gucci... estuve 3 años en su junta directiva, también muy combatiente en los temas. Fue un antes y un después de la federación, porque fue quien la arrancó de la sede fija que tenía en Valencia, se la trajo a Alicante. Y bueno, el otro es el que os habla, que continuó.
Todos los estamentos de la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana se han esmerado para hacer del 2013 un año para recordar y han preparado este 50 aniversario con mucha ilusión y esfuerzo, con muchas actividades que se han venido desarrollando a lo largo del año. En la actualidad es destacable que la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana es una de las más importantes federaciones autonómicas en todo el ámbito nacional y cuenta con más de 15.000 licencias de deportistas federados. Es decir, que estamos en el podio a nivel nacional, ¿no, Paco? ¿Cuántas licencias?
Efectivamente, este año hemos acabado el año, puede que alguna de última hora, pero muy difícil, con 15.087 licencias. Y eso es estar... En el año pasado estuvimos en segundo puesto, no teníamos 15.000. Este año a ver si conseguimos el primero, seguimos en el podio.
En el podio. Este crecimiento continuado de socios y clubs hace que la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana esté vertebrada a través de su Asamblea General, donde están representadas las 3 provincias valencianas por medio de sus asociaciones deportivas, de sus deportistas, de sus técnicos y entrenadores y de sus jueces árbitros. De esta asamblea emana la presidencia y la junta directiva, de donde a su vez dependen las diferentes comisiones, comités y órganos disciplinarios. La federación está dividida en diferentes áreas. Por un lado están noticias, juventud, deporte y mujer. Por otro lado, accesos y protección a la montaña, carreras por montaña y por último tecnificación, con sus importantes secciones de alpinismo y escalada. La formación es una de las facetas que más se cuida dentro de la Federación de Sport, y en ese sentido es el órgano que desarrolla y coordina la formación bajo las siglas de BAM es la Escuela Valenciana de Alta Montaña, cuyo director es José Ignacio Amat Segura. La Escuela Valenciana de Alta Montaña se ocupa de la docencia de los deportes de montaña, como son el montañismo, la escalada, el esquí de montaña, el senderismo, el alpinismo, el descenso de barrancos, las vías ferratas, el excursionismo, la orientación de montaña y otros contenidos relacionados con estos deportes. La finalidad de la Escuela Valenciana de Alta Montaña es la promoción deportiva desde la docencia en las diferentes modalidades de las actividades deportivas de montaña y también contempla el desarrollo de los cursos de monitores voluntarios de club, la colaboración con la Consellería en la formación de técnicos deportivos, así como la formación específica dentro de las competencias federativas. Los docentes de estos cursos, en todos los casos, son técnicos deportivos en activo y expertos en las materias que se imparten. Los cursos de la Escuela Valenciana de Alta Montaña están certificados por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, así como por la Federación Española, y además son convalidados por la Generalitat Valenciana según la Ley 4 de 1993 del 20 de diciembre del Deporte de la Comunidad Valenciana. Espero que con estos datos tengáis una idea más clara y concisa de lo que representa la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, así como sus órganos de decisión y las diferentes áreas operativas que la componen.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás.
Ahora ya toca hablar largo y tendido todo el tiempo que podamos con nuestro invitado. Pero antes vamos a conocer algo más de Paco Dura. Francisco Dura Sempere, más conocido por Paco Perleta, es de Elche y tiene 58 años. Se inició en el mundo del montañismo a los 17 años, compaginándolo con su vida laboral y familiar. Presidió el grupo ilicitano de montañismo durante 3 legislaturas y desde 1986 es presidente de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, que anteriormente, como se comentaba, era la Federación Territorial Valenciana de Montañismo. Es miembro activo de la Escuela Valenciana de Alta Montaña y de la Escuela Española de Alta Montaña. Es árbitro de competición de escalada deportiva, es técnico deportivo en alpinismo y roca, miembro de la Junta Directiva, es vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, con el cargo de presidente del Comité de Árbitros y Jueces, es director de la Escuela de la Escalada Municipal de Elche y miembro de la directiva del CEDER Alicante. Voy a citar solo algunas de las cumbres internacionales más importantes conseguidas por Paco, aparte, por supuesto, de otras de nivel nacional. Por ejemplo, Kilimanjaro en Tanzania, el Monte Kenia en Kenia, el Mont Blanc en los Alpes franceses, el Huascarán en Perú, el Tubal en Marruecos, el Agar en Argelia, el mítico Yosemite en Estados Unidos, el Aconcagua en Argentina.
Pasar será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será.
Quien no conozca a Paco, por la cantidad de cargos que ostenta, que no sé si se me ha olvidado alguno, me he olvidado algo, Paco, no lo sé. Igual lo identifica con un directivo deportivo de estos que más o menos al uso, que no tienen mucha actividad, que está sentado en el despacho y que nada más que acude a reuniones. Pues os digo que nada más lejos de la realidad. ¿Que acude a reuniones y realiza trabajo de despacho? Pues claro que sí, lo tiene que hacer, no tiene más remedio. Pero, y esto es una de las cosas que más me gustan de Paco, es que está siempre al pie del cañón. Quiero explicarme. Es una persona muy participativa, no solo en los eventos de la federación que preside, que acude a todos y además realizando la actividad que se proponga, como es fácil de comprobar. Es que también sigue con sus cursos de formación, sigue escalando constantemente o sendereando y tiene un proyecto que le está llevando otra vez por diferentes montañas de nuestra geografía, que es el Reto Perla. Paco, ¿qué es el Reto Perla?
Es una meta que tiene fecha de caducidad, como se suele decir, que será el 23 de mayo del año que viene, del 2014, y es en 2 años intentar subir la cumbre más alta de cada provincia de España, ¿no? Y me está costando porque hay que hacer muchos kilómetros, las montañas son muy bonitas. Y luego hay una cosa que estoy descubriendo de nuestra geografía, de rincones que seguramente no volveré o no hubiera ido. Con este reto estoy conociendo rincones muy, muy bonitos de España.
Yo me voy a quedar con una frase que repite una y otra vez en la página de Facebook cuando aparece en cualquier evento o en cualquier actividad que viene realizando. Y dice, lo mejor, la compañía. O dice, con muy buena compañía. A ver, Paco, cuando dices esto es porque evidentemente tienes un alto sentido de la amistad y la camaradería. Explícanos un poquito más todo esto.
Es muy importante, sobre todo, ir con una compañía buena, y normalmente la buena compañía no la descubres si no se hace. Cuando tú dejas participar a la gente se integra muy bien. Somos un gran equipo donde vamos, aunque muchas veces viene gente que no nos conoce, pero realmente se integran y nos lo pasamos muy bien. Y todos miramos lo que nos gusta, la montaña, y sobre todo, porque nuestro deporte es un deporte de riesgo, los protocolos de seguridad.
No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7 y 27, amor, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Bien, vamos ya con la entrevista. Una pregunta obligada que te tengo que hacer, evidentemente. ¿Qué significa la Federación para Paco Duras?
Para mí la Federación es un parte de mi vida ya, porque son muchos años creándola, conociéndola, desarrollándola, conociendo todo el mundo, y la verdad es que el día que no me lo pase bien no estaré, de momento me lo estoy pasando bien.
¿Qué es lo que supone para el presidente de la Federación de Sport de Montaña y Escalada celebrar el 50 aniversario?
El haber llegado a 50 años un organismo y cada vez con una salud buena y creciendo, hace que todo este trabajo de los que en su día, los expresidentes que hemos nombrado antes, lo pusieran en marcha, es ver que son deportes, los deportes que se practican en la naturaleza, en esas paredes verticales, esos barrancos, esos senderos, esas montañas, es una ilusión muy grande por todos, y encima que esté de una forma ordenada y coordinada en el territorio, es lo más importante de ese 50 aniversario, que hemos ido creciendo, como se suele decir, con orden y concierto.
¿Te has planteado alguna vez, has pensado que más de la mitad de la existencia de la Federación ha estado dirigida por ti?
Sí, la verdad es que sí que me lo he planteado, pero eso también tiene una explicación, porque dicho, como hemos comentado hace unos momentos, desde 1968 sigue de presidente, sí que es cierto, pero cada 4 años se hacen las correspondientes elecciones, y he estado a veces a punto de perderlas porque han habido otros candidatos, que no siempre, no soy único candidato como eso, sino se presenta otra gente, otros candidatos que tienen todo el derecho del mundo, y oye, el que más votos consigue es el que lo está llevando. Pero claro, la existencia de la Federación, de esos años que hemos estado juntos, la Federación y este presidente, siempre ha sido gracias a todos los colaboradores que hemos tenido en la Federación, si no sería imposible.
Pues, ¿cómo entraste a formar parte de la Federación? ¿Alguna vez pensaste cuando entraste, seré presidente?
No, nunca, cuando entré nunca lo pensé de ser presidente, porque en aquella época solía escalar bastante, ahora escalo, pero entonces solo escalaba, prácticamente realizaba ascensiones a cumbres de alta difíciles o de más de 3.000 metros, y la pasión era la escalada, me ofrecieron entrar a la junta directiva para formar como director de la escuela y luego acabé como director técnico. Y yo en ningún momento pensé en presentarme presidente. De hecho, la decisión la tomé prácticamente unas horas antes porque no había otro candidato. Y hay que decirlo todo, porque había un superávit de entonces 600.000 pelas. Entonces, por eso me apunté. Y luego ya, pues he seguido.
Explícanos brevemente cuál es la labor del presidente.
La labor del presidente, aparte de los días que se puede estar en la oficina, pasar por allí a ver cómo van todos los temas, no ponerse a trabajar como oficinista allí, sino pasar y confiar en el equipo que hay allí humano trabajando, es estar en contacto con todos los clubes, con todos los deportistas y con las instituciones.
Sin un equipo, como tú acabas de comentar, es impensable poder hacer funcionar una entidad de estas características. Coméntanos un poquito cómo es tu equipo de colaboradores.
Si no tuviéramos los presidentes, que en este caso el sistema electoral es presidencialista, la Asamblea elige al presidente y el presidente nombra su junta directiva. Hay algunos compañeros de la junta directiva que prácticamente me acompañan desde el inicio, pero sin este equipo humano, y que todos son voluntarios, no sería impensable funcionar. Y luego hay un equipo profesional de varios administrativos en la federación. Pero una cosa que nunca he pensado es crecer, hacer un monstruo burocrático de que vayan los gastos para esas actividades, sino que los recursos siempre repercutan más en las actividades. Y claro, y las actividades, ¿quién las organiza? Los clubs, los colaboradores. Sin ellos sería impensable realizar todos estos calendarios de actividades que proponemos.
Con 27 años que llevas al frente de la federación, ¿cómo ha sido la evolución?
No es agradable decirlo por un presidente, porque es como echarse flores, pero ha ido en un progreso ascendente en cuanto a participación en todos los eventos. Lo que sí que me tengo que quejar es que ha ido decreciendo en las ayudas de las administraciones, pero no solo es en esto, sino en muchas cosas más. Entonces eso sí que es verdad, que se ha crecido en clubs, en federados, y en actividades y participando en ellas.
Destaca en este tiempo los momentos o situaciones que te han hecho disfrutar y los que no has disfrutado tanto como presidente. Uno de cada, por ejemplo.
Pues los que más me han
hecho disfrutar.
Disfrutar ha sido conseguir el Everest varias veces por montañeros valencianos. Y los que menos son amigos o deportistas que se han quedado en el camino, ya. Y eso es muy desagradable.
Dime de qué te sientes, o dinos de qué te sientes especialmente orgulloso.
De lo que sí que me siento especialmente orgulloso es de haber acabado todos los años, todos los proyectos que nos hemos planteado, que eso es muy difícil.
Ya lo creo.
Y lo hemos conseguido, acabar todos los proyectos.
Con la llegada de la crisis y con la afectación que haya podido tener esto para la federación, ¿cuál es la salud actual de la federación?
Actualmente la federación tiene una salud económica casi mejor que cuando empezamos, porque entre otras cosas uno va aprendiendo, y la participación cada vez de más federados, que imagino que se parará, que confíen en sacarse su documento de identidad montañero, que es la tarjeta federativa. Todos ellos hacen que la federación económicamente pueda funcionar y, como he dicho antes, con recursos humanos.
¿Cuáles son los próximos proyectos a corto, medio y largo plazo que va a acometer la federación? Así, un resumen.
Uy, aquí sí que entramos porque acabamos de celebrar el 50 aniversario, que hemos tirado todos los cohetes, todos los truenos, y de cara al año que viene, donde más nos vamos a centrar sobre todo es en un cambio que se avecina muy fuerte en legislación y centrarnos para que todos nuestros deportistas y nuestros socios de los clubes puedan disfrutar de nuestro terreno de juego, que es la montaña, y estamos trabajando en ello.
A nivel institucional, cuéntanos cómo son las relaciones con la Federación Española.
Con la Federación Española no puedo decir que son malas porque soy el vicepresidente de la Federación Española, pero tampoco son muy buenas. De todo hay. Actualmente la Federación Valenciana, en líneas generales, está muy bien considerada la Federación Española, y nosotros también consideramos a la Federación como una amiga en la que vamos juntos en los deportes de montaña y seguimos adelante, y la relación es buena.
Háblame un poco de los clubes de nuestra comunidad. ¿Qué retos les plantearías de cara al futuro? Un poco esto que has dicho, ¿no? De lo que se nos viene encima, ¿no? De legislación.
Estos 400, más de 400 clubes que hay, que es un tejido asociativo muy importante, tanto para el montañismo como para otras cosas, tienen una labor muy grande, que es difundir todos los deportes a todos sus vecinos en los pueblos. Van a tener una competencia muy fuerte. Los clubes tendrán que ponerse las pilas, por lo que decía antes, porque hace poco salió la ley de las empresas de turismo activo y muchas de ellas piensan que es competencia desleal las actividades que hacemos nuestras. Pero hay un apartado ahí que, dentro de la ley de turismo activo, los clubes con sus socios pueden hacer todas las actividades recogidas en los estatutos.
Hay gente que piensa que la actividad federativa está muy focalizada en deportes de competición y un poco alejados de la filosofía y de la ética tradicional de la montaña. ¿Qué opinas?
Aquí sí que puede que tengan algunos críticos razón en este aspecto, porque sí que es cierto que nos hemos centrado tanto en lo competitivo, en lo deportivo, como es el senderismo, como son las expediciones, y a lo mejor hemos dejado un poco de lado, desde la federación, tampoco se ha puesto nunca en ningún proyecto, todos los temas sociales y culturales de la vida de los clubes, que es muy bonita, porque claro, si como hoy estamos aquí no decimos lo que hacemos y nos vamos a la montaña, nadie nos va a conocer. Por lo tanto, es importante que hagamos pues semanas montañeras, proyecciones de películas, para invitar a los vecinos que vengan a vernos o hacerlos en las casas de cultura del pueblo donde vivimos.
Dentro de las distintas modalidades deportivas que se enmarcan en el ámbito de la federación, tal vez las carreras por montaña es de las actividades que más ha crecido y evolucionado. ¿Cómo se gestiona desde la federación este crecimiento?
Como todos habréis comprendido, la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, antiguamente de montañismo, es una contradicción en los estatutos, ni tanto de la española como la nuestra, aparece la palabra montañismo, porque lo hemos cambiado por deportes de montaña, y aquí entra un tema muy técnico, como son, y una disciplina nueva, las carreras por montaña. Compartida con otra definición muy similar, que es carreras de montaña, que son de la Federación de Atletismo. Y aquí están creciendo mucho estas actividades, las carreras por montaña, porque entre otras cosas, sobre todo en las zonas, en los pueblos de montaña, cuando dicen de organizar algo popular, es más fácil que se vayan los deportistas a correr por el monte que cortar las calles y molestar a los vecinos. Y esto está creciendo en la Comunidad Valenciana, es una exageración, y en la Federación estamos creciendo ordenadamente, como he dicho antes, y con un reglamento que, sobre todo, nuestro terreno de juego se tiene que quedar mejor que cuando han empezado a correr.
Paco, ¿cómo eran los federados hace 25 años y cómo son ahora? ¿Tienen las mismas preocupaciones o exigen más a la federación?
Los de antes eran más jóvenes y querían conocer. Ahora la mayoría de federados, casi un 70%, son todos gente grande, como se suele decir. Cuando digo grande es partiendo de los 35-40 años. Y sobre todo mucha gente mayor que sale a la práctica del senderismo por el tema de salud y de conocer el territorio, que pensaban que no lo podían hacer y lo pueden hacer. Por lo tanto, son mayores.
Paco, al que no está federado, ¿tú qué le dirías para que se federara? ¿Qué ventajas hay? Que yo creo que son muchas, pero dilas.
Hay
tú.
Muchas, pero es difícil decirle a la gente que no quiere conocernos lo que tiene que hacer, porque pero yo sí que les animaría a que ese carnet de identidad que tenemos, que es la licencia federativa, que reúne un colectivo tan grande, que puede informarse uno de otro de rutas y ascensiones y de seguridad, sobre todo, que se federen, que participen con nosotros, que le den vida a los clubs, porque de esta forma Así van a conocer la montaña de una forma ordenada y con más seguridad.
Paco, vamos finalizando ya. Danos una primicia. ¿Paco Dura se va a presentar a las próximas elecciones?
Yo hasta la fecha siempre lo he dicho. Siempre que me lo pase bien y disfrute, seguiré apostando por este gran proyecto que es la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues para finalizar, pon el punto final a esta entrevista que ha repasado el 50 aniversario de la Federación.
Pues que vengan gente que nos siga y puedan disfrutar de nuestras montañas dentro de 50 años más, aunque no estemos nosotros, otros que sigan la estela que nosotros hemos iniciado.
¿Te quedas satisfecho de cómo se ha hecho el aniversario?
Me faltaría un detalle, que estamos en camino, que nuestro presidente autonómico nos recibiera. Lo hemos solicitado, pero hasta la fecha, por problemas de agenda, ha sido imposible. Lo intentaremos.
Muy bien. Agradecemos a Francisco Dura Sempere su presencia al asistir a esta edición del programa de Piedras, Cimas y Senderos de la radio de la Universidad Miguel Hernández y colaborar con nosotros. Gracias, Paco.
Muchas gracias a vosotros y siempre está, me siento como en mi casa.
Gracias. Amigas y amigos, este es el último programa de este año de Piedras, Cimas y Senderos, por lo que os deseamos que paséis unas felices fiestas y que tengáis mucha suerte para el año que viene. Se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Patricia López en el control técnico. Hasta el próximo programa del 2014. Os recuerdo que nos podéis seguir en la página web del club, grupocordino.com y en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Tened un buen sendero. Salud y suerte. Adiós.